Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí estamos en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia de todos los sábados a las 11 de la mañana en Caracol. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo estamos?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues un interesante programa con muy buenos invitados. Hablaremos de plásticos, tema tan sensible para el mundo, y nos preparamos para el inicio de la COP16 en Cali, en el Valle del Cauca. Dos temas importantes con los que les damos la bienvenida a Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, en alianza con la Universidad Externado de Colombia. El año 2024 ha sido un año muy, muy importante para la industria de los plásticos. La eliminación comienza en vigor, la eliminación de los plásticos de un solo uso en su primera etapa, segunda etapa que llegará en el año 2030. Hoy estamos con Pedro Prata, es de la Fundación Ellen MacArthur y es vocero de la Coalición Empresarial por un Tratado Global para los Plásticos. Pedro, bienvenido a Caracol Sostenible, bienvenido a Colombia. Puedes hablar en español, en portuñol, como sea, aquí entendemos siempre.
Sí, yo hablo el idioma oficial de América del Sur, que es portuñol, pero voy a intentar hacerlo en español acá, sí.
Muy bien, desde la Academia Universidad Externado de Colombia, Gustavo Yepes. Profe, ¿cómo estamos?
Gabriel, muy bien, muchas gracias.
Bueno, la importancia, como siempre, de los plásticos y esa relación con esa biosfera, con ese ambiente natural que tenemos en el mundo.
Bueno, hemos hablado ya aquí en varios programas acerca de un material que es muy importante para todos nosotros, como el plástico, que ha facilitado muchas cosas en nuestras vidas, pero que desafortunadamente se ha convertido en un grave problema. Muchas de las alternativas que se construyeron, por ejemplo, como las bolsas, para resolver ciertos problemas ambientales, se volvieron en un problema para todos nosotros. Y creo que ahora es muy importante buscar soluciones y alternativas para resolver este gravísimo problema.
Lo decimos siempre, Pedro, no satanizamos el uso del plástico, sino el mal uso. ¿Por dónde arrancar en un asunto tan importante, tan grande, pero que necesitamos todavía tanto como el plástico?
Sí, primero es importante clarificar que no estamos hablando nada contra el plástico. El plástico es un material increíble que revolucionó la sociedad, la economía, la vida de las personas. Lo que pasa es que nosotros como humanidad somos tontos porque tomamos un material cuya mejor característica es su durabilidad. ¿Sí? Si tiene un vaso en casa hace 30, 40 años, está suyo, puede limpiar y usar de nuevo. Pero fuimos tontos de usar una vez solo y hacer basura, usar y descartar. Por eso estamos ahora discutiendo un acuerdo global, un gran tratado de todos los países, para que nosotros pasemos a usar el plástico de una forma correcta y no de una forma que se conduce como basura muy rápidamente.
¿En dónde está la responsabilidad frente a ese uso del plástico? ¿Están las grandes compañías que lo utilizan, las bebidas, el agua, el plástico? ¿Está en la gente? Si uno tiene que repartir responsabilidades, ¿cómo lo ven ustedes?
Para nosotros la responsabilidad está quien diseña, quien piensa y quien produce los productos. Es muy difícil para las personas vivir en un ambiente y mismo con conciencia hacer que los plásticos no se transformen en basura si ellos son diseñados para ser basura muy rápidamente. Claro que las personas tienen su responsabilidad, pero todo comienza en cómo pensamos, diseñamos y proyectamos productos plásticos, envases, embalajes y todo más. Entonces, la transformación se empieza con las empresas redesignando sus productos para que no sean basura muy rápidamente.
¿Por qué no nos dices, Pedro, cuál es, digamos, el propósito, el objetivo de esta coalición? ¿Qué están buscando y a quiénes quieren vincular?
Primero, la Fundación Ellen MacArthur existe hace 14 años, se creó en Reino Unido y hoy tiene oficinas en todo el mundo y es la principal referencia sobre lo que llamamos de economía circular, que es un modelo económico nuevo que busca transformar la lógica lineal que vivimos hoy, que es básicamente extraer, transformar y hacer basura. Y plástico es un material central para eso. Por eso cuando las Naciones Unidas empezó a diseñar el tratado, Tomamos a decisão de chamar as empresas para que sejam também agentes de transformação e cambio do mercado de plástico. Não queríamos um tratado que, por um lado, abriera o setor privado e, do outro lado, os ambientalistas.
Cuando hablamos de ciertas políticas públicas o de lo que queremos hacer, no hay que hacer una política pública, sino un poco del sentido común de lo que tenemos, uno lo compara como las cobijas que hay en los aviones. Si te cubres aquí, se te destapan los pies. Si te tapas los pies, se te destapa algo. En el uso de los plásticos, entonces uno dice, ok, vamos, volvamos a los envases de vidrio. Hay mayor huella de carbono si nos vamos a la industria del vidrio frente a lo que tenemos hoy. ¿Cuál es el punto medio en donde deberíamos estar? ¿Hacia dónde apunta esto? Que la respuesta no es fácil, ni todavía creo que la tengamos clarísima como una solución efectiva.
Sí, es un cambio muy, muy, muy intenso. Y por eso que la experiencia nos mostró que, por ejemplo, focalizar en un tipo de producto como una bolsa o un vaso no es suficiente. Porque yo pruebo una bolsa y creo una otra solución, tal vez peor, para el uso de plástico. Por eso que es importante tener una visión amplia sobre todo el mercado, mirando diseño de productos, mirando plásticos que son dañosos para la salud, mirando estructura de reuso y reciclaje. De hecho, mirando todo el mercado y no exactamente un punto específico para que no caigamos en el equívoco del ejemplo de avión, por ejemplo, ¿sabe?
Exactamente.
Pero ahí hay un tema que creo que es importante resaltar que tiene que ver con los desechos del plástico que está llegando hasta nuestra sangre. Está absolutamente en todas las partes del mundo. Y nos gustaría saber la coalición que tiene previsto para el manejo de esos residuos tan peligrosos para la salud humana.
Sí, voy siempre a volver al punto que los productos tienen que ser diseñados para que no se conviertan en basura. Ese es el punto central. Entonces, por ejemplo, productos que hoy tienen microplásticos adicionados intencionalmente es algo que no se puede más vivir. No podemos vivir...
¿Tienes algún ejemplo de esos, ese tipo de productos? ¿Cuáles pueden ser?
Para la piel, por ejemplo.
Ok.
Como para la piel.
Los cosméticos, cremas, los polvos.
Exactamente, que se ponen plástico, microplásticos que se quedan, que van para los océanos. Y. Entonces, ese tipo de solución no puede más existir. Hay que ser, de hecho, prohibida en todo el mundo, pero no basta ser una acción de solo una empresa y no una regla alineada de todo el mercado, ¿sabes?
Pero mira que interrumpo simplemente aquí. Yo creo que con la industria de los microplásticos, en este caso con los añadidos de microplásticos, debería pasar como con la industria de alimentos, que si hay microplástico, que lo indiquen en el empaque. Así como hoy decimos alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, también tener algo que nos diga qué tipo de producto estamos usando, porque quizás lo usamos por desconocimiento, no porque no queramos colaborar con el planeta, no porque no estemos hablando de la sostenibilidad.
Me parece una idea genial. Estoy negociando, soy parte de la negociación del tratado y no había escuchado una idea como esa.
Muy bien, Gabriel.
Tiene que reconocérselo, por favor. Sí.
Cuando hablamos sobre producto, es también sobre información en los envases, las embalajes, porque las personas tienen que saber lo que están consumiendo.
Ok. Profe, ¿algo más? Sobre este tema de los plásticos, y creo que iba a ir un punto. ¿Podemos llamar economía circular en esta industria de los plásticos ahora que vemos sobre todo emprendimientos, no grandes compañías, que cada vez te están ofreciendo ropa con telas hechas de fibra que venía, bueno, no solamente pequeñas compañías, Adidas, Nike viene hablando de cómo sus camisetas para los equipos deportivos, para las selecciones en el mundo, se están haciendo gran parte de reciclaje de esos plásticos que van al mar. ¿Esta es una buena ruta? ¿Ahí hablamos de economía circular o qué pasa después con esta camiseta que después tiro y también llega al mar?
Bueno, no exactamente.
Okay.
La idea central de la economía circular es que mantenemos los productos en su más alto valor en la economía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una botella de plástico, tengo que usarla el máximo posible con una botella de plástico. Porque si la botella se transforma en una camisa, por ejemplo, se perdió la idea original del producto. Eso es un punto muy, muy importante. Y ropa es muy sencillo porque la práctica es misturar, ¿sí? Misturar.
Sí,
mezclar. Mezclar plástico con algodón, por ejemplo. Y eso es pésimo para la economía circular. Porque no es posible más separar el plástico de algodón. Y, por ejemplo, yo no puedo reciclar algodón y no puedo tratar de forma orgánica la línea de plástico. Entonces, por ejemplo, los tipos de ropas que usamos todavía, que son básicamente una mezcla de plástico con algodón, no tiene futuro o destinación en una economía que sea circular.
Bueno, me causó mucha curiosidad que usted pone la gran responsabilidad siempre es en las compañías. Por supuesto, las políticas públicas son muy importantes, pero yo siempre voy por la responsabilidad nuestra. Yo no creo que las industrias de bebidas sacan una botella o un PET para que la gente lo bote al río y llegue al mar y veamos si este es un lugar común que repito acá. Vemos la tortuga ahorcada con el six-pack de la cerveza, o vemos los peces con la cabeza dentro de un envase de plástico. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro punto?
Claro, las personas tienen su responsabilidad, tienen que tener su conciencia, pero lo que hablo es que las personas tienen que tener una actitud sostenible cuando los productos son hechos para ser sostenibles. Ese es el punto.
Okay.
Entonces, no podemos poner la responsabilidad en las personas, especialmente en países en desarrollo como Brasil o Colombia, que las personas en su mayoría no tienen la capacidad de escoger
sí.
Elegir lo que compra y compra lo que puede. Para mucha gente es un poco así. Entonces, tenemos que focalizar cómo cambiamos el tipo de producto que producimos y para que las personas puedan tener prácticas sostenibles. El ejemplo de las botellas de reuso es muy simbólico por eso, porque las personas ya están haciendo, muchas veces sin saber, en América Latina, porque son productos que fueron diseñados para que sean circulares. Y ese es el punto central.
Bueno, yo creo que es muy importante aprovechar, digamos, un representante de la Fundación Helen MacArthur para hacer algunas preguntas respecto al tema de economía circular, que se ha constituido en una de las alternativas en sostenibilidad pues, más significativas en este momento. Pero mi pregunta va a ¿cuál es el potencial real que puede tener en un mundo que básicamente no coopera, sino que compite, y la economía circular requiere pues, mucho de ese trabajo colaborativo y de pasar de una actividad a otra para utilizar al máximo todos los productos? Y adicionalmente, ¿qué están esperando ustedes, digamos, como metas en el mundo con la economía circular?
Sí, cuando nosotros empezamos a pensar economía circular, era con una mirada ambiental, básicamente. Pero lo que fuimos descubriendo es que la lógica de economía circular es buena para el planeta, para el medio ambiente, pero también para la economía, para las personas. Tenemos estudios que comprueban que en la Unión Europea, por ejemplo, si cambiamos el modelo lineal para el modelo circular, tenemos un gaño de 7% en la economía, de 3% por año en la productividad, más empleos, más renta. Entonces, lo que pasa es que casi sin percibir, construimos una economía lineal que es basada en basura y descarte, y por eso perdemos mucho dinero. Entonces, claro que para empresas específicas que tienen una mentalidad de un negocio muy lineal, el cambio es una cuestión. Pero para el sistema económico y para la sociedad no hay más duda que la lógica lineal, la lógica circular es mucho más benéfica.
Mire, pues veníamos a hablar de plásticos, pero creo que hemos abierto porque si bien sobre sostenibilidad hace falta muchísima información que debe tener la gente, voy a hacer un apartado aquí especial sobre economía lineal y economía circular. Esto para Dummies que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es una economía lineal y qué es una economía circular? Algo muy fácil.
Economía lineal es lo que lo vivimos y que fue creada en la Revolución Industrial, que es una economía que básicamente extrae de la naturaleza, transforma y descarta. E por isso há muita perda de valor para as coisas. Sim. Uma economia circular é uma economia que aproxima a lógica econômica da lógica do planeta, porque o planeta é circular. E é uma economia baseada na eliminação de resíduos de poluição, na circulação de produtos e materiais na economia e em um tema que aqui em Colômbia é muito central agora, que é como produzir regenerando a natureza, que é parte fundamental da biodiversidade, que é o tema de COP que vai começar agora.
Pero no nos podemos equivocar en decir que hacemos economía circular simplemente porque plantamos unos árboles para reducir la huella de carbono. Sí, igual estamos dejando desperdicios. Eso no es economía circular.
No, porque puede plantar y degradar la naturaleza. Eso no es circular. Tienen que plantar al mismo tiempo en que regenera la naturaleza. Es un cambio de mentalidad muy grande.
Profe, también sus ejemplos de economía circular que discute con sus alumnos en la universidad.
Bueno, los ejemplos más interesantes, porque cada vez están poniendo ejemplos y que cada empresa los hace, pero para mí los más interesantes tienen que ver con que las compañías comiencen a trabajar de manera diferente pensando como en el diseño. Hay una empresa canadiense que me llama mucho la atención que produce muebles y ellos para producir el mueble nunca, digamos, piensan en que tenga algún tipo de descarte o de desecho. Entonces, la tela con la que está hecha el mueble, cuando tú lo vas a botar, lo metes en tu jardín y te sale pues las flores que tú hayas seleccionado con semillas. Las partes metálicas pues pueden ser reutilizadas para otro tema, o si lo llevas al supermercado te van a entregar un regalo o algo así para el hogar. Y la pintura con la que utilizan, o los hornos para poner la pintura, viene de un pequeño como gasoducto que está producido con basura como a 13 kilómetros de distancia. De alguna manera que cada una de las actividades que realizan ellos está pensada de manera que no tiene los desechos y vuelven a incluirse nuevamente en el mercado. Pero eso incluye un trabajo muy, muy importante con los proveedores, con los distribuidores, con las comunidades vecinas para poder trabajar de una manera más, digamos, pensada como trabaja el planeta, como lo que estaba diciendo Pedro, pues la economía circular trata de emular a la naturaleza que no tiene desechos. El desperdicio de un animal puede ser el alimento de otro tipo de animal.
Bueno, pues bueno, volvamos con los plásticos ya para cerrar con Pedro Prata de la Fundación Ellen MacArthur, es vocero de la Coalición Empresarial por un Tratado Global para los Plásticos. Pedro, ¿algún día podríamos vivir sin plástico? Y no lo estoy diciendo porque queramos satanizar los plásticos. ¿O los plásticos definitivamente son una gran forma para quedarse, para la sanidad de los alimentos? También hay grandes formas de cómo los plásticos nos han evitado epidemias, cómo llevan salubridad también a la gente, cómo llevan drogas, medicinas. ¿Cuál es ese diagnóstico de cómo convivir con el plástico y no satanizarlo?
No hace más sentido vivir sin plástico, pero es posible vivir sin polución plástica. Es el punto central. Tenemos que aprovechar el plástico con su más alto valor, que es su durabilidad, su flexibilidad, su capacidad de conservar alimentos, pero también tenemos que tener una mentalidad que no se puede más usar de una forma que se convierte en polución como hoy. Entonces, plástico, de nuevo, es un material importantísimo, valioso para la economía y para las personas, pero que tiene que cambiar la forma que lo usamos.
Pues Pedro Prata de la Fundación Ellen MacArthur, gracias por estar en Colombia y en Caracol Sostenible en este importante momento que tenemos frente a la COP16.
Para mí es una alegría estar acá justamente próximo en la COP. Vamos en Brasil, recibí una otra COP en el próximo año y estoy viviendo acá en Colombia la atmósfera de un evento tan importante y es un momento histórico para nosotros. Quería solamente, para finalizar, invitar a empresas de Colombia para que se junten a la coalición también. No hay costo, hay compromisos y responsabilidad.
¿Cómo pueden tener información más sobre la fundación, sobre la coalición que tienen?
Pueden entrar en el sitio de la fundación, fundacionellenmacarthur.org, y allá va a encontrar información.
Bueno, pues bienvenido siempre, Pedro.
Gracias.
Gracias, Pedro.
Gracias.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Y estamos previos a la COP16. Indra es una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico de los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. Carolina Montoya es la directora de sostenibilidad de Indra. Carolina, buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Gabriel, ¿qué tal? Supremamente bien, entusiasmados y felices porque ya empieza la COP16.
Bueno, Carolina, ¿qué significa para una empresa de tecnología como Indra esta COP16?
Una oportunidad enorme. Esta es una pasada al tablero, yo diría que no solamente para el sector privado, sino también para el sector público y para los individuos, sin duda. Sin embargo, la empresa privada tiene una responsabilidad y tiene además una forma de garantizar recursos humanos, técnicos y financieros fundamental y que hace que esa responsabilidad pues tenga además un brazo muy importante de ejecución. O sea que representa un compromiso o una oportunidad más bien para ratificar ese compromiso y, ¿por qué no? Hombre, para ir contando también el camino recorrido y lo positivo que ha tenido el aporte de la empresa privada en general a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y máxime del cumplimiento de todos los acuerdos de biodiversidad.
Si bien en la COP16 estamos centrados en la biodiversidad, cuando analizamos la sostenibilidad, hacia dónde se mueve en sostenibilidad Indra, ¿en dónde se encuentra? ¿Cuál es el link con la biodiversidad en esta COP16?
Gabriel, recientemente iniciamos un proyecto muy ambicioso al que le hemos llamado el Plan Amazonía, Inteligencia Ambiental para la Restauración del Amazonas. Nosotros llevamos operaciones en Colombia desde hace cerca de 30 años. El próximo año les vamos a estar hablando justamente de esos 30 años de Indra en Colombia. Y en este momento estamos asumiendo ese compromiso de compensar nuestras emisiones, de contribuir a la meta de descarbonización, tanto a nivel país como, por supuesto, la propia, la de Indra, que de hecho para nuestra casa matriz es la de ser carbono neutrales en el 2040, la de nuestra región es de ser carbono neutrales en los alcances 1 y 2 para el 2030, así que es mucho más ambiciosa inclusive que la global. Pero el asunto es que ya estamos empezando con una contribución muy seria al monitorear y vigilar al menos 13.5 hectáreas del Amazonas. Estamos haciendo una aplicación de ciencia y de desarrollo muy rigurosa. Estamos contribuyendo con el Laboratorio de Semillas Nativas de Amazonía Emprende y la idea es lograr hacer una compensación a través del cuidado de esas 13.5 hectáreas de bosque nativo. Esto está en el Caquetá, pero tiene también un brazo social muy interesante porque estamos generando ingresos justos y dignos y desarrollo para al menos 11 personas, pero además estamos contribuyendo con la educación y la formación de viveristas en el Amazonas.
Centrémonos en el caso de Colombia. Hablemos de sostenibilidad y no solamente de biodiversidad y lo que está haciendo Indra como socio tecnológico de este país.
Y te agradezco muchísimo por esa pregunta, Gabriel. Sí, la sostenibilidad aquí en Indra tiene, dijéramos, dos pilares fundamentales. Uno desde nuestra oferta de negocios y de servicios y el otro que viene por lo que le estaba contando hace unos minutos y es todo lo que tiene que ver con los planes corporativos, como ese plan Amazonía. Pero en términos de la oferta de negocios hay algo que hace mucho link con los llamados que hace la Organización de las Naciones Unidas cuando nos dice que se necesitan datos, datos ciertos para mejorar la posibilidad que tienen los gobiernos, las comunidades, los individuos de tomar decisiones sobre la administración del territorio. Mire, si algo está haciendo mucha falta en este momento es la adaptación y la mitigación del cambio climático. Colombia tiene unos retos enormes en ese sentido, pero si no tenemos datos ciertos, pues no vamos a lograr cumplir ese tipo de metas. ¿Ahí qué estamos haciendo? Nosotros tenemos unas posibilidades en términos de desarrollos de tecnología que tienen que ver con observación de la Tierra. En este sentido, nosotros lo que podemos hacer es contribuir con la formación aquí en Latinoamérica de equipos de atención de desastres y de emergencias en el uso de unos sistemas que después le puedo hablar más específicamente de cuáles son, pero que funcionan en este momento muy bien en Europa y que aplicados en Latinoamérica, pues lo que pueden hacer es contribuir a la vigilancia y al monitoreo de ecosistemas estratégicos, en donde tenemos que adelantarnos a los fenómenos meteorológicos que pueden ocurrir y a cómo además van a terminar afectando a las poblaciones y a las comunidades circundantes. Entonces, esa tecnología que tiene que ver con la interpretación de imágenes satelitales, por ejemplo, pues es una tecnología en la que Indra tiene todas las capacidades y todo el compromiso. Es así, a través del monitoreo, de la inteligencia artificial, de la aplicación de mucho tipo de soluciones que son tecnológicas y que en otros momentos estuvieron incluso en sectores como la defensa y la seguridad, pero que traídos a la sostenibilidad, pues la tecnología puede hacer un aporte muy importante.
Bien, volvamos a la COP16. ¿Cuál va a ser el papel de Indra que tienen planeado durante estas dos semanas de COP16 en la ciudad de Cali?
Gabriel, pues además de compartir todo este tipo de iniciativas, porque la verdad es que reconocemos con humildad que nos falta mucho camino, pero que también queremos contar lo que venimos haciendo porque creemos que son buenas prácticas para la sociedad y para el planeta. Pero además de eso, sobre todo, aprender, Gabriel. Esto es una oportunidad para todos porque vienen expertos de todas las geografías, porque tenemos un respaldo enorme también como país al recibir a las Naciones Unidas con su COP de biodiversidad. Además, en el país que probablemente tiene la mayor parte del reto y de la responsabilidad para llevar adelante o para sacar adelante todos los esfuerzos en materia pues, de biodiversidad y de restauración de ecosistemas. Tenemos este entusiasmo, esta idea de ir sobre todo a aprender de ellos. ¿Por qué no poner todos nuestros servicios, nuestra oferta de negocio al servicio de quien lo necesite, de todos estos gobiernos, de todas estas empresas privadas con las que nos vamos a encontrar? Hay que hacer networking porque al final del día con todas estas alianzas estratégicas es como realmente terminamos construyendo país, región y planeta, que es lo que vamos a hacer ahí en la COP.
Pues perfecto, Carolina Montoya, la directora de sostenibilidad de Indra. Estaremos con Indra también en nuestra COP16, así que nos veremos ya muy pronto en la ciudad de Cali. Carolina, y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Algún mensaje final invitando a los colombianos y destacando la importancia de una COP16, de esta reunión preparatoria en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico, en esta gran zona de biodiversidad?
Gabriel, que nos tenemos que sentir es muy orgullosos de esta COP16 que se está celebrando en nuestro país, que tenemos que sacar la casta, hablar de nuestro Pacífico, de nuestro Chocó, de nuestro Amazonas, de la región andina, de la Orinoquía. Colombia tiene muchísimo para mostrar, de verdad es motivo de orgullo y es una oportunidad esta para que nos den recursos de todo tipo, humanos, técnicos, financieros, para que cuidemos este país tan rico, tan diverso que tenemos, y para que hagamos un aporte al mundo fundamental. Este país es el segundo más biodiverso del mundo, pues bueno, entonces de nosotros depende que toda esta fauna y flora siga existiendo en nuestro planeta. Así que orgullo, cuidado, exigencia también para nuestros gobiernos y para nuestras empresas privadas. Eso es lo que hay que sentir ahora por la COP16. Es una gran invitación y vámonos contentos. Esto tiene que ser también una oportunidad de mostrarnos como colombianos para el mundo.
Perfecto, Carolina, mil gracias de nuevo en Caracol Sostenible Indra.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Continuamos en Caracol Sostenible en esta parte previa a la COP16 que inicia el próximo lunes en Cali. Pues nos conectamos a esta hora con Claudia Vázquez, directora de The Nature Conservancy en Colombia. Es una organización ambiental quizá la más grande del mundo y que se encuentra en 76 países. Su trabajo se concentra en la mitigación del cambio climático con la restauración y la conservación de la biodiversidad. Claudia, bienvenida a Caracol Sostenible.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Claudia, pues empecemos hablando, explicando quizá un poco acerca de la COP16. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué esta COP enfocada en biodiversidad? ¿Y por qué es tan importante justamente para la sostenibilidad del planeta?
Bueno, esta conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica es una reunión que se hace cada 2 años, es el órgano que toma las decisiones en el seno de este convenio. Este convenio fue creado en el año 1992 a raíz de la conferencia de Río 92 y pues 196 países o estados son parte, digamos, han ratificado este convenio y se reúnen cada 2 años para tomar una serie de decisiones alrededor de este convenio. Este convenio lo que busca, en pocas palabras, es preservar, proteger y conservar la biodiversidad. La biodiversidad es todo lo que nos permite vivir. Aquí estamos hablando de agua, estamos hablando de fauna, de flora, de microorganismos, de insectos, etcétera, que es todo lo que de alguna manera pues, nos permite vivir. Sin biodiversidad no podemos tener suministro de agua, tampoco podemos tener suministro de alimentos, Así que es un componente absolutamente ligado e íntimamente vinculado con la vida de las personas en el planeta.
Claudia, de alguna manera la biodiversidad es, como lo mencionas, más importante incluso que el cambio climático, pero no tiene, digamos, tanta popularidad, no es tan reconocido. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cuál es la situación actual de la biodiversidad en el mundo y en Colombia? ¿Está en riesgo o estamos cuidándola?
Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente la biodiversidad de este planeta, pues desafortunadamente ha sufrido en las últimas décadas unas pérdidas muy importantes. Nosotros, pues, como bien saben, hablamos de la crisis climática, que sin duda llevamos unos 20 o 30 años hablando del problema del cambio climático y hoy en día estamos hablando de una crisis climática, pero poco se habla de la crisis de la pérdida de biodiversidad. Hay una tercera crisis que está relacionada con la contaminación, pero para hacer referencia específicamente a la crisis de la pérdida de biodiversidad, es verdad que en las últimas décadas hemos perdido mucha biodiversidad y Colombia obviamente no es un país exento a esta tendencia. La pérdida de biodiversidad es grave, no solamente porque la misma biodiversidad o la naturaleza nos permite adaptarnos al cambio climático o a la variabilidad climática de la mejor manera posible, pero además que la biodiversidad es también tan fundamental para la producción de alimentos, por ejemplo, para la conservación del agua, que finalmente ya se está identificando que el vínculo entre las dos crisis es tan grande que debemos actuar de una manera más integral. Si queremos actuar en pro de la biodiversidad, vamos a tener unos beneficios en clima muy grandes y viceversa. Entonces, casi que son dos crisis que son imposibles de desvincular. Yo añadiría una cuarta crisis y es también la crisis financiera, ¿no? De qué manera no se están vehiculando suficientes recursos a la conservación de la biodiversidad, su restauración y su uso sostenible.
Claudia, y todo ese esfuerzo para cuidar, digamos, esa biodiversidad, ¿qué se espera? ¿Qué se espera lograr? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la COP para qué va a cuidar, qué va a proteger?
Bueno, esta COP busca, ya en términos un poco más técnicos y relacionados con las negociaciones que se van a dar, seguramente recuerdan que en la COP15 hace 2 años en Montreal se adoptó el Marco Global de Biodiversidad. Este Marco Global de Biodiversidad es una serie de metas ambiciosas que los países, los miembros de la convención han acordado para poder detener la pérdida de biodiversidad al 2030 y ojalá con un enfoque a más largo plazo del 2050 poder establecer unas pautas para que el uso de la biodiversidad realmente sea sostenible y que también se implementen acciones que tengan un alcance duradero y a largo plazo. Ese marco global de biodiversidad se adoptó hace 2 años y ahora en esta COP las partes tendrán que definir cómo vamos a poner en marcha los planes nacionales de biodiversidad que cada uno de los países, entre ellos Colombia obviamente, ha estado estructurando desde que terminó la COP15. Colombia en realidad empezó desde antes, Colombia ya cuenta con un plan nacional de biodiversidad, pero lo ha actualizado y lo va a presentar en la COP y lo que busca es determinar cada una de esas 23 metas globales, cómo van a ser implementadas en cada uno de los países. Y lo que se busca también es que si bien ya hay un reconocimiento al rol que juegan los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro de la conservación de la biodiversidad, lo que se busca también es que ellos puedan beneficiarse más directamente de todos estos recursos que se invierten en biodiversidad. Uh-huh. Está más que demostrado que la presencia y la buena gobernanza de pueblos indígenas y comunidades locales en altas, en grandísimas extensiones de territorio a través del mundo y en Colombia obviamente también es el caso, es una manera muy efectiva de poder conservar nuestra biodiversidad.
Pues profesor Gustavo Yepes, interesante todo esto que nos expone Claudia Vázquez en esta conversación acerca de todo lo que vamos a tener en la COP16 en materia de biodiversidad, por qué es tan importante, y hemos escuchado a grandes rasgos pues reunir una gran variedad de temas, no solamente ambientales, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver también, hemos escuchado también hablar de dinero, de financiación, y eso hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible.
Juan Manuel, efectivamente es importante que todos nos unamos en este esfuerzo, no solamente se lo dejemos a los líderes globales, sí, que están discutiendo allí estos, digamos, mecanismos de implementación, sino que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer ese tipo de cambios. No sé, el tema de la agricultura, hay un riesgo importante con los temas de los pesticidas, el de reducirlos, y los consumidores podrían comenzar a adquirir otro tipo de productos, las preferencias del consumidor cambiarían, el reducir el uso de ciertos productos, el reutilizar otros, conservar el agua, como lo estaba mencionando Claudia. El tema de participar en actividades de conservación puede ser un tema fundamental. Es decir, que las personas tengan en cuenta que cada acción que pueden realizar todos los días afecta a el medio donde ellos, donde todos vivimos, uh-huh, y todos podemos hacer un poquitín para mejorar.
Y con eso que usted me dice, pues simplemente concluimos en que esta COP16 no es solamente de un grupo de personas que van a estar allá reunidas tomando decisiones, sino que cada uno de nosotros tiene que apoderarse, tiene que tomar decisiones en torno a las acciones, como usted lo dice, que realizamos diariamente, para que esas decisiones que toman allá los gobernantes pues puedan tener un efecto verdadero sobre nuestro planeta. Pues le agradecemos a Claudia Vázquez, directora de The Nature Conservancy en Colombia, quien nos ha estado acompañando en esta gran conversación en torno a la COP16, que ya empieza el próximo lunes, y por allá nos veremos. Claudia, muchas gracias por hacer parte de Caracol Sostenible.
Muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá con el profesor, le agradezco muchísimo y estoy segura que habrá resultados muy importantes de esta COP. Y mi mensaje final: que hablar de biodiversidad no termine el 1 de noviembre, cuando todos los delegados regresen, importante, a sus casas. Tenemos que seguir manteniendo esta conversación. Tenemos una COP de cambio climático en Brasil el año entrante, en nuestro continente, en otro país megadiverso. Entonces es muy importante que sigamos esta conversación y que entendamos que biodiversidad y clima van ligados y son fundamentales para la supervivencia y que las personas podamos prosperar.
Muy bien, pues continuamos con Caracol Sostenible en Caracol Radio, hablando también de la FAO y el proyecto GCF Visión Amazonía. Nos acompaña a esta hora María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto. María Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola Juan, buenos días. Un saludo para ti y para la mesa.
Bueno, muy bien, pues vamos a hablar del proyecto GCF, de estos fondos de financiamiento verde. ¿De qué se trata esta estrategia de financiamiento verde?
Pues mira, el financiamiento de las acciones de la biodiversidad siempre ha sido el factor más relevante para poder hacer realidad las acciones que requieren la gestión de los ecosistemas. Uh-huh. El proyecto GCF Visión Amazonía es un proyecto de pago por resultados, es decir, que el país se comprometió a reducir las emisiones por reducir la deforestación. Uh-huh. Y producto de reducir esas emisiones, el país obtuvo los recursos que hoy se materializan en este proyecto, y por eso gestiona los ecosistemas amazónicos para seguir reduciendo la deforestación en el bioma.
Buenísimo. Esto además es una alianza que ustedes han hecho desde la FAO con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM.
Claro que sí. El gobierno de Colombia le propuso a la Estrategia de Financiamiento de Cambio Climático, que es el Fondo Verde del Clima, por eso es GCF, en sus siglas en inglés, este proyecto. Nosotros somos la materialización de tener una financiación por cumplir resultados que se han acordado en los diferentes espacios de cooperación de Colombia con otros países.
Pues es una buena noticia, porque quiere decir que estamos cumpliendo, y además por obtener estos resultados pues también estamos obteniendo este financiamiento. Pero además ustedes también están muy comprometidos con la COP16, que ya empieza el próximo lunes. ¿Qué vamos a tener allí en la COP?
Pues mira, la FAO va a estar en el stand de Naciones Unidas en la zona azul. Vamos a tener también con el IDEAM en la zona verde un stand llevamos el proyecto, llevamos los diferentes capítulos de JAC y otras estrategias de comunicaciones que tenemos. Uh-huh. Los invitamos a que nos acompañen al taller de plastilina, donde vamos a elaborar a JAC. Es un taller que se hace en el marco del Seminario de Bosques y Carbono. Es un seminario que se hace anualmente con el IDEAM y acerca a toda la comunidad a lo que es el bosque, la contabilidad, el monitoreo, el carbono. Los bosques tienen un muy, muy importante rol para el ODS de acción por el clima, porque nos ayudan a capturar gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y de esa manera Colombia es un país que tiene muchos potenciales para obtener más financiamiento. Este es un tema súper relevante, está en el centro de la agenda de la COP y por eso desde el proyecto nos sumamos a mostrar cómo se puede hacer realidad tener en el país recursos para operar a través del cumplimiento de las metas.
Pues ya que estamos hablando de ODS con María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF, hay que apuntar también todo eso que ustedes vienen haciendo por los diferentes ODS y con los fondos que se están obteniendo gracias a este financiamiento verde.
Mira, es súper relevante lo que dices, porque además cuando se organizó la agenda de ODS lo que se buscaba era que al actuar en un ODS se podía contribuir a otro. Uh-huh. Y nuestro proyecto tiene eso. Nosotros le aportamos a la gestión sostenible de los bosques y de esta manera ayudamos al ODS 15 de ecosistemas terrestres. Esta acción tiene una contribución al ODS 13, que es la acción por el clima. Pero como nosotros estamos generando unas acciones de producción sostenible de frutos amazónicos, de alimentación para las comunidades campesinas, por supuesto también contribuimos al ODS 2 de hambre y seguridad alimentaria. Yo creo que mientras que Colombia siga liderando estas conversaciones internacionales, acordando objetivos que se pueden cumplir, liderando el sistema de monitoreo para poder reportar los resultados de manera robusta y científica, va a poder seguir accediendo a financiación para poder hacer mejores y mejores gestiones sobre los bosques.
Y continuando con ese tema del sistema de monitoreo del cual nos habla María Andrea Rueda, pues también tenemos que hablar de la Liga de Monitoreo, de la cual es protagonista Jack. ¿En dónde podemos ver esos capítulos, escucharlos? ¿A dónde invitamos a los oyentes de Caracol Radio para que vayan y conozcan un poco más de esta Liga de Monitoreo?
Sí, como lo dices, ya hemos publicado los tres primeros capítulos. Uh-huh. En la página de X, antiguo Twitter de la FAO y del IDEAM. Ahí pueden encontrar ya el cuarto capítulo este martes. Nosotros los invitamos a que nos acompañen también en la COP, las personas que puedan estar, vamos a estar mostrando cómo el sistema de monitoreo es relevante, cómo el sistema de monitoreo se puede materializar en una estrategia clara a través de JAC para que todo el mundo pueda entender estos roles que Colombia está asumiendo en el marco internacional. También vamos a mostrar precisamente cómo el sistema de monitoreo habilita acceder a recursos en la cooperación. Los invitamos a que nos acompañen en los diferentes paneles. Y pues que acompañen a Jack, ya vienen más capítulos de él el próximo año, vamos a contarles cómo avanzamos en estos núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad del Amazonas.
Buenísimo, pues escuchemos justamente a Jack, quien también nos hace la invitación para conocer todo lo que pasará con la FAO en la COP16 que inicia la próxima semana. Gracias, María Andrea.
Gracias a ti. Espero que disfruten mucho a Jack, vienen muchas cosas bonitas, esperamos seguirlos acompañando. Nosotros le aportamos mucho a los ODS, tenemos un enfoque de género muy importante. El GCF Visión Amazonía está comprometida con los liderazgos rurales femeninos. Uh-huh. Esto le aporta a otro ODS, que es el 5, el de empoderamiento femenino. Si quieres, te invito a que podamos hablar de eso más adelante.
Por supuesto, aquí estaremos hablando de todo lo que viene haciendo la FAO, no solamente por el medio ambiente, sino por toda la sostenibilidad. Y pues le damos la bienvenida a Jack. Jack, bienvenido.
Hola, amigos. Soy Jack, el caimán negro y reportero del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Quiero contarles que este sistema trabaja junto con otros sistemas que cuidan el agua, la biodiversidad, las áreas protegidas y el uso responsable de la madera. Así, mi hogar, el ecosistema, se protege y se usa de manera sostenible. Además, el Data Center Ambiental, liderado por el IDEAM con el apoyo de la FAO, ha sido un gran aliado para protegernos a mí y a muchos otros animalitos. Los invito a conocerme en la COP16. El 23 de octubre en la Zona Verde estaré en el stand del IDEAM Bio 8. En el Distrito de Biodiversidad del Boulevard del Río. Y el 25 de octubre, si están en la Zona Azul, vengan al stand de ONU Colombia para saber más sobre mí. ¡Nos vemos!
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, Bueno, profe, antes de lo absurdo a la reflexión, quiero invitar a todos nuestros oyentes, porque el próximo viernes 25 de octubre, Caracol Radio y este programa Caracol Sostenible, vamos a estar haciendo parte de la programación de la COP16. Vamos a tener nuestro foro enfocado en la importancia de los medios de comunicación en enseñar, divulgar e informar acerca de la sostenibilidad. Y queremos que oyentes, en este caso de la ciudad de Cali, o que estén en la ciudad de Cali en la COP16, estén con nosotros con Caracol Sostenible. Quienes quieran ingresar pueden enviar sus datos, nombre, cédula y teléfono al correo juanmanuel.duran@caracol.com.co. Repito, juanmanuel.duran@caracol.com.co. La cita es en la Casa Empresarial Cámara de Comercio de Cali, en la carrera cuarta número 676, a las 4 de la tarde. Así que los esperamos. Bueno, profe, ahora sí, previo a la COP, ¿en qué estamos?
Bueno, Gabriel, ya que estamos hablando en este programa de todo un poco, creo que vale la pena discutir unos resultados que encontré recientemente de un estudio que hace una compañía que se llama Accenture, que se llama Destino Net Cero o Destino Neto Cero. ¿Qué es básicamente eso? Es que tenemos un compromiso, que el mundo tiene un compromiso para 2050 de tener cero emisiones, digamos, netas. Y este estudio revela algo pues muy significativo, que el 37% de las empresas más grandes del mundo ya tienen objetivos públicos, o sea, han declarado sus objetivos de net cero al 2050.
Okay.
Sin embargo, solo el 18% de estas empresas lo hace con lo suficientemente rápido, lo suficientemente acelerado para poderlo lograr. Y eso nos lleva a ver cómo lo estamos haciendo. Y necesitamos para eso una cantidad importante, digamos, de financiación al respecto. Y estamos viendo que, por un lado, el mundo se compromete a reducir las emisiones, tiene compromisos, digamos, públicos al respecto, pero la realidad está mostrando resultados bastante diferentes. Miren ustedes, como siempre, algunas cifras para que nos ilustren la situación. En el Acuerdo de París se estaba hablando que se necesitaban movilizar más de 100 mil millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo, solo para apoyar a los países en desarrollo para poder mitigar los efectos del cambio climático y comenzar a hacer esta transformación. Y según las Naciones Unidas, estamos hablando que solo se han movilizado 70 mil millones de dólares en el 2019 y que no ha venido en aumento. Significa que tenemos una brecha importante. Además, los países más desarrollados son los que reciben ese tipo de financiación y los más pobres no lo están recibiendo, lo que hace más difícil sus transiciones energéticas. En África, por ejemplo, se espera, según la Comisión Económica para África, que aproximadamente 100 mil millones de dólares anuales se implementen para poder afrontar los problemas del cambio climático. Y entonces creo que es importante aquí reconocer que la transición hacia una economía de net cero, de cero emisiones al 2050, no depende solo de la inversión, pero sí esta situación pone de manifiesto que no hay un compromiso real con esa transición energética y con la transformación de nuestra economía.
Muy bien, pues desde Caracol Radio, desde Planeta Caracol, desde Caracol Sostenible estaremos muy pendientes y con toda la información, grandes invitados y todo lo que tiene que ver con el cuidado de este planeta, con la sostenibilidad de este planeta, aquí por supuesto en Caracol Radio. Así que listos para la copia, ya nos vemos, profe.
Allá nos vemos, Gabriel.
Muy bien, gracias a ustedes y sigan con Caracol Radio.